El abecedario. La educación de la A a la Z. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Muy buenos días a toda la audiencia del abecedario, la educación de la A a la Z. Bienvenidos una vez más a nuestra cita de domingo en la mañana. Les habla Yurani Mendoza y me acompaña en la conducción el profesor Bernardo Barragán.
Muy buenos días a todos los oyentes, especialmente a nuestros colegas, los maestros que nos están escuchando en esta mañana en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia.
También un saludo a los padres de familia que nos escuchan y que se interesan por estos temas, por estos temas de la educación. Hoy continuamos con el ciclo de evaluación en la educación y específicamente con el ámbito de la evaluación de los aprendizajes. Por eso tenemos en Huellas de Maestros a Francisco Javier Jiménez, gerente de currículo del Ministerio de Educación Nacional. Escuchemos.
Huellas de Maestros.
En Huellas de Maestros nos acompaña Francisco Javier Jiménez, gerente de currículo del Ministerio de Educación Nacional. Escuchemos lo que nos dice sobre la articulación de las competencias al currículo institucional.
Primero, en cada establecimiento educativo se debe acordar qué significa desarrollar y evaluar las competencias. ¿Qué es una competencia en tanto la combinación de aprendizajes para toda la vida y que me permiten no solamente resolver situaciones dentro del establecimiento educativo de tipo académico, sino situaciones cotidianas en donde deben estar inmersos unos conocimientos, unos conceptos, unos procedimientos o habilidades y unas actitudes o valores? Es decir, que la institución educativa genere acuerdos en tanto las competencias que tienen los estudiantes o habilidades comunicativas, de pensamiento lógico, de pensamiento científico, de uso de la información y manejo de la tecnología y sobre todo, en ese perfil, las competencias ciudadanas.
En este mismo sentido, Francisco habla de las condiciones que se deben generar en los territorios para el diseño y el desarrollo curricular.
El Ministerio de Educación Nacional posee a disposición de la descentralización de cada territorio y según la autonomía de los establecimientos educativos, una serie de documentos que permiten orientar el diseño y el desarrollo curricular en cada región a través de las Secretarías de Educación, la Oficina de Calidad y en cada establecimiento educativo a través del componente pedagógico del proyecto educativo institucional. Ya en el contexto de cada colegio o de cada centro, de cada institución, debe generarse un acuerdo pedagógico, una reflexión pedagógica para traer las competencias, en tanto las áreas del currículo identifiquen qué habilidades básicas van a verificar en los procesos de enseñanza, en los procesos de aprendizaje y en la evaluación. Para eso, el Ministerio de Educación Nacional también ha propuesto a consideración de la autonomía institucional unas herramientas de fortalecimiento curricular que son los derechos básicos de aprendizaje como garantías propias que debe tener el estudiante grado a grado y las mallas de aprendizaje que permiten reconocer cómo está el estudiante en una evaluación diagnóstica, permiten valorar el proceso de desarrollo de esas competencias en una evaluación formativa y entregar unos resultados, por supuesto, desde una evaluación sumativa.
También anota cuál es la relación de los proyectos educativos institucionales con el currículo.
Ya, muy bien. El proyecto educativo institucional, pues evidentemente es la concreción de la gestión escolar para que el currículo expreso suceda. Lo que pasa es que no podríamos hablar del currículo oculto porque eso lo vive cada contexto comunitario dentro de su con formación como los padres de familia, los estudiantes, la misma vivencia pedagógica de los docentes. Es un currículo que se hace en cada contexto. Pero en el caso del currículo expreso, que es el que se empieza a concretar, que se empieza a ver en el establecimiento educativo, por supuesto requiere de un proyecto, un marco, un proyecto educativo institucional, y las preguntas que debe responder ese PEI precisamente se refieren a lo siguiente. Primero, como establecimiento educativo, ¿quién soy? ¿Qué hago y hacia dónde voy? ¿Cómo desarrollo la formación y la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes bajo una propuesta pedagógica unificada? ¿Cómo optimizo los recursos que poseo como establecimiento educativo para optimizar la calidad de la educación? Y, por supuesto, cómo toda esa dinámica y esas respuestas se articulan a las necesidades y expectativas de la comunidad que atiendo. De ahí, el currículo es todos esos elementos comunitarios, docentes, directivos docentes, esa vivencia que precisamente se empieza a hacer aún más concreto en el plan de estudios. El plan de estudios desarrolla las áreas curriculares que están en la Ley General de Educación, desarrolla las programaciones de sus áreas, sus espacios académicos y, por supuesto, donde sucede la transformación de la calidad educativa, que es el aula.
Francisco destaca un enfoque humanista cognitivo en la evaluación.
Esto significa que el artículo 67 de la Constitución Política y en el marco del nuevo Estado Social de Derecho, la educación es un derecho social y al mismo tiempo un servicio que debemos garantizar. Y en el marco de la nueva Constitución, pues relativamente nueva, de 1991 en el país, precisamente el respeto por la dignidad humana es lo que orienta los procesos educativos y formativos para que podamos tener unos seres humanos realmente capaces de conocer, de pensar, de valorar y de estar. Eso es el humanismo. Pero no debemos olvidar que también tenemos un potencial intelectual que hay que desarrollar desde la pedagogía, desde la investigación, para que nuestros estudiantes vayan más allá de observar, de comprender, sino que puedan analizar, aplicar y ojalá innovar, inventar. Ese es el desafío. Claro, este dato nosotros lo encontramos o lo hemos leído en el Sistema de Información de la Gestión de la Calidad Educativa, que en algún momento nos da unos perfiles de los proyectos educativos que tienen los establecimientos educativos que desarrollan sus proyectos en el país.
Y finalmente nos habla del enfoque crítico para la educación en Colombia.
Bueno, el enfoque crítico del currículo es precisamente formar al estudiante para que tenga autonomía e independencia cognoscitiva desde lo cognitivo, que él pueda tomar decisiones sobre lo que le gusta aprender, sobre lo que le motiva a aprender, y eso implica también la motivación del desarrollo de competencias. No solamente son los conocimientos, los conceptos, son la voluntad para aprender, las sensaciones y las emociones que me permiten a mí aprender, no solamente para terminar un ciclo de formación en el sistema educativo, sino para la vida.
El palabrero.
Bueno, en el palabrero para el día de hoy vamos a conversar o a profundizar un poco ese asunto que relaciona la evaluación de los aprendizajes con el currículo. Esto es importante porque hay que anotar que resulta necesario y fundamental no separar como esa serie de dispositivos que ocurren en la escuela en el proceso formativo, quiero decir, proyecto educativo institucional, currículo, evaluación, maestros, familia en general y por supuesto los niños y los jóvenes que se están educando. Entonces quisiera que habláramos un poquito de ese ámbito, de lo que significa una expresión que ha sido muy 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 discutida o que fue en su momento muy discutida en relación con la evaluación de los aprendizajes. Se trata del ámbito de las competencias, tal como lo va a traer el profesor Jiménez en Huellas de Maestros, tal como lo anunciaba usted, profesora Yurani.
Bueno, el término de las competencias, yo creo, a ver, sin mal lo recuerdo, cuando yo estudié en la universidad, nos hablaban mucho de que allí teníamos una formación profesional por competencias y se nos hacía mucho énfasis en el desempeño, ¿cierto? El desempeño es, ya no es importante tanto lo conceptual, los saberes como tal, sino lo que usted hace con esos saberes y eso en qué transforma también su relación con usted mismo, ¿cierto? Que es lo que llaman las actitudes. Entonces, por eso, cuando uno habla de competencias, siempre se habla, bueno, como unos contenedores que hablan de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ahora, ¿cómo entiende uno esa integración de lo conceptual con lo procedimental y con lo actitudinal?
Claro, porque eso sí dejaría un ámbito de la integralidad de la formación del sujeto que está en la escuela. Porque el debate en relación con las competencias es que parecía ser que las competencias estaban preparando simplemente para competir en el mercado, es decir, para moverse en el mercado, y por eso se le daba más importancia al ámbito de hacer en contexto, que era como la manera en que se le ha llamado en esos tres elementos de saber ser, saber hacer, saber actuar,
y saber ser, saber hacer, saber convivir.
Exacto. Sí, que son los
y el saber aprender.
Y el saber aprender, que son los requerimientos de ese ámbito. Pero parece ser que en principio se quedó solamente como en el saber hacer. Es decir, en el ámbito de lo competitivo. En eso tuvo muchas discusiones porque las competencias se comenzaron a relacionar con elementos de las nuevas disposiciones de la gestión de sí mismo que llevaba al empresarismo, a la innovación, etcétera, etcétera, que obviamente problematiza un estado benefactor y le va dejando todo al sujeto
la responsabilidad
de casi absolutamente todo, y como dice Eliot, el estado evaluador se convierte en un garante de que eso funcione, fundamentalmente. Entonces, vamos a hablar un poquito más alrededor de esto. A ver, el asunto es que creemos que no tiene nada de problemático que se formen las competencias en el sentido del uso del conocimiento, de las competencias comunicativas, del pensamiento lógico,
del pensamiento científico
y sobre todo el uso del conocimiento. Pero entonces, ¿dónde estará como esa problemática de esa evaluación por competencias? ¿Será en la manera en que se hace o será como un poco en la intención que tiene, en el fin que va apareciendo ahí?
Yo creo que es una categoría que suena, que tiene debajo un discurso aparentemente interesante, pero que allí en esta categoría estamos vaciando nuestras viejas prácticas en la escuela. Es decir, nosotros entonces ya decimos, no, vamos a hacer una evaluación por competencias, y entonces empezamos a segmentar, no a integrar. Entonces decimos, es que evaluamos lo conceptual, entonces lo conceptual le ponemos la famosa evaluación escrita al muchacho para saber qué sabe y volvemos a vaciar lo mismo, los contenidos, ¿cierto? Ahí no estamos evaluando habilidades, sino el muchacho que tanto memorizó y el niño que tanto memorizó.
Ya no, conocimiento.
Sí, por eso. Entonces que lo conceptual lo equiparamos es a una evaluación escrita. Te estoy diciendo, es decir, entonces a nosotros, por ejemplo, el decreto 1290 nos dice, no, es que hay que evaluar lo conceptual, lo actitudinal y lo procedimental. Entonces, ¿cómo hacemos en las instituciones educativas? O sea, ¿qué es lo que genera, qué práctica genera eso en la cotidianidad? Que lo conceptual, volvemos entonces a las evaluaciones escritas, a los trabajos escritos, y vuelve y juega lo escrito. Entonces, lo procedimental, ¿qué hacemos? No, entonces pongamos al muchacho a exponer. Entonces, que el muchacho exponga, que el muchacho
relate un informe.
Exacto, pero lo procedimental.
Dirija.
Sí, pero entonces otra vez nos quedamos cortos. Y lo actitudinal, entonces ya lo actitudinal, decimos cómo se comporta el muchacho en la clase, ¿cierto? Que eso tiene también sus sesgos.
Pero es que lo actitudinal en la evaluación realmente, aunque esté asociado al comportamiento del estudiante en la clase, está asociado es como a los estilos de aprendizaje, fundamentalmente, el cómo aprende.
No, pero yo te estoy diciendo de lo cotidiano. Es decir, por eso te estoy diciendo, bajo la categoría de competencias vaciamos otra vez prácticas tradicionales que tenemos, que yo no estoy diciendo que sean malas, que sean buenas, no, son las prácticas que nos hacen, que han formado nuestros ciudadanos, yo no las satanizo, no. Por el sistema educativo hemos pasado y allí nos hemos formado, allí me formé yo y yo creo que me formé bien, ¿cierto? Porque ya uno como adulto, ya cuando pasa, cumple la mayoría de edad, entonces uno valora eso que hicieron en la escuela y valora esa memoria también que allí hubo. Entonces, no es satanizar esas prácticas, yo no satanizo esas prácticas, sino que empezamos muy olímpicamente a utilizar unos conceptos nuevos y a vaciar allí lo que tradicionalmente hacemos.
Y yo tengo una pregunta para relacionar lo que estamos conversando hoy con el programa de hace 8 días, y es el asunto de la separación que presentaba el profesor del ministerio, el profesor Apulecio, en el sentido de separar la evaluación en el aula y la evaluación estandarizada. Entonces ahí me aparece una pregunta que yo quiero hacerle a usted, profesora Jorne, a ver qué piensa, y es, ¿será que las pruebas estandarizadas integran los elementos conceptuales, aptitudinales y procedimentales de esa subjetividad que se está enfrentando es a respuestas? ¿Usted qué piensa sobre ese asunto?
Bueno, yo creo que de alguna manera el profesor Francisco Javier, el mismo Diego hace 8 días decía, frente a la alineación que hay en las pruebas, a ver, frente a la necesidad que hay de hacer, bueno, él es muy estadístico, entonces de hacer esa reflexión alrededor de estudios comparativos que permitan determinar de la prueba del 2012, de las pruebas a ver del 2012, que sí han cambiado. Los estilos de formular pregunta en las pruebas estandarizadas han cambiado. Cuando a mí me evaluaron era de una manera, preguntándome mucho acerca de lo que yo sabía y de alguna forma uno tenía que evocar, y ahora en las evaluaciones de las pruebas saber ya se da un contexto como tal y usted tiene que hacer unas inferencias, unos análisis, lo mismo pues las pruebas para ingresar al magisterio. Digamos, sí hay un cambio, yo creo que hay un cambio un poco en la forma en la que se diseña la prueba.
Entonces, ¿será que el cambio no está ocurriendo en la escuela?
La escuela también lo intenta, la escuela también está intentando. Lo que pasa es que, bueno, yo lo siento, yo aquí hablo como madre de familia. Yo por lo menos siento, por ejemplo, y por eso digo, yo de todas formas tomé la decisión de tener a mi hijo en la escuela pública y sé que me estoy sometiendo a una enseñanza tradicional. Y también sé que esa forma de evaluarlo a él sigue siendo muy tradicional porque sigue evocando un poco lo que él, digamos, ve en la clase. Entonces, si él ve la familia y si se define la familia como un conjunto de personas, él tiene que responder a eso. Entonces uno dice, bueno, y si él no responde de esa manera, la respuesta se le califica como mal. Si él tiene de alguna manera o una comprensión de familia distinta, no, si, digamos, si él todavía no ha conversado, no lo ha procesado, no ha pasado por lo procedimental y por lo actitudinal y por lo se lo ha apropiado, pues entonces él no tiene como esa respuesta. Pero digamos que no hay, y tampoco, imagínate, grupos de 40 muchachos para uno escucharle a los niños sus historias de vida, sus relatos sobre la familia, para saber ellos qué están comprendiendo de la familia, es muy complejo.
Parece como si lo único que quedara en la evaluación en la escuela es la posibilidad de una prueba también con cierto nivel de estandarización, porque tenemos 40 estudiantes, y eso no hay otra manera de resolver.
No hay otra manera de resolver, de que el profesor sepa ver qué es lo que este muchachito está entendiendo por familia, ¿cierto?
Claro, entonces realmente lo que se impone en la escuela es la evaluación sumativa, no la evaluación formativa, porque creería que si tuviéramos una evaluación que trabajara en la formación del pensamiento analógico, del pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento metafórico, ese sujeto saldría a la sociedad a hacer esas inferencias, esas deducciones de su entorno, de las situaciones de vida cotidianas, en relación con todos los procesos de vida que tenemos. Pero eso no parece ser así, porque siguen ocurriendo muchas cosas en la sociedad que niegan esa posibilidad de la inferencia, de la capacidad crítica, deductiva, reflexiva.
Tener el espacio para pensar en sí mismo, porque seguimos como con muchos distractores. Entonces yo creo que en la escuela también esto a veces todo esto que nos pone el Ministerio de Educación Nacional y que saca y que dice Francisco Javier, no, es que es más, el mismo Ministerio tiene muchísimos documentos, o sea, sobre evaluación educativa saca muchísimos documentos. Entonces está no recuerdo bien el decreto anterior.
El 1290.
No, el 1290 es el actual, el anterior.
230.
El 230, que entonces que la 230 que perseguía como unos fines muy altruistas que tenía que ver con la promoción para que el muchacho, para valorar como otros aspectos del muchacho, y que si el muchacho no aprendía matemática, entonces que eso no implicara que repitiera el grado como tal. Todo eso se quedó porque las prácticas tradicionales como tal son muy fuertes, y si siguen siendo fuertes es por algo. O sea, yo por eso le digo, yo no satanizo tanto, porque siempre queremos como tratar de innovar y todo, y no nos vamos es a los mismos actores, es decir, a los estudiantes. Por ejemplo, uno dice, ay, que no, que las planas no, y los niños a veces llegan, y los mismos padres de familia, y los niños piden planas, ¿cierto? Entonces, que no, que eso ya está mandado a recoger, que no sé qué, pero hay unas prácticas... Claro. Muy tradicionales en la formación, que no
en
se
en
la evaluación. Entonces no es que vengamos y cojamos, es que Finlandia evalúa así, que Cuba evalúa así, que Chile evalúa así, que no, es que Colombia habría que mirar el contexto, los sujetos, las familias, qué es lo que hay, qué es lo que habita nuestra escuela, para poder entrar a generar transformaciones. De la noche a la mañana no podemos generar unas transformaciones simplemente porque al ministerio le ocurrió que es que estamos desfasados y entonces impongamos las competencias. No,
y hay que decir una cosa que también vale la pena, y aquí sí los maestros seguramente se van a sentir criticados, pero es que hacer una evaluación para reconocer habilidades de pensamiento es mucho más complejo que desarrollar una evaluación para reconocer memorísticamente un contenido. Eso es claro, porque construir una evaluación donde se va a analizar, donde se va a mirar los desarrollos del aprendizaje, pero es en la inferencia, insisto, en el pensamiento analógico, es decir, pruebas de ese tipo tienen un talante distinto. Y parece ser que hay una como una separación entre la prueba en ese sentido y el currículo y las prácticas de enseñanza. Yo creo que ahí también hay un problema, es decir, no hay una integración entre las prácticas de enseñanza, las prácticas de evaluación y algo que podríamos llamar, ¿por qué no?, las prácticas curriculares. Entonces, el currículo va por un lado que a veces parece más bien una enorme maquinaria para controlar y regular incluso los aprendizajes en la escuela. Las prácticas de enseñanza siguen siendo tradicionales, y las prácticas evaluativas no solamente son punitivas, sino que también lo que hacen es como olvidar realmente lo importante en esos procesos, en esas habilidades de pensamiento que hemos señalado.
Y yo, para terminar, le voy a contar una anécdota.
Ah, sí, ya estamos terminando.
Una anécdota, profesor, para pensarlo para el próximo programa. A mí mi hijo me dijo, mami, es que la evaluación debería de ser... A, aprobaste, o F, fallaste. Imagínense ya cómo se está formando él en la evaluación.
No, yo mejor no cuento mis anécdotas con la evaluación en la escuela, porque pues se reirían mucho nuestros oyentes. Yo recuerdo cuando estaba en segundo de primaria, que nos pusieron a aprender el abecedario. Y entonces yo me lo aprendí en el orden, pues, A, B, C, D, E, y cuando llega la evaluación, el profesor me lo preguntó, a ver, Barragán, dígalo al revés. Muchas
eso,
gracias a
por
todos.
Por eso no se quedó con las ganas y puso este programa el abecedario. Bueno, muchas gracias.
La nota informativa.
Siguiendo con las mismas líneas de las notas informativas de los programas anteriores, para hoy les quiero compartir un artículo de Laura Verónica Durango Bedoya, Ginette Gutiérrez Pérez, Carolina Rivera Tascón, maestras en formación del tercer semestre de la Escuela Normal Superior Santa Teresita de Sopetrán, y Carlos Giovanni Londoño Londoño, docente de la misma Escuela Normal Superior. El artículo lo titulan ¿Es posible una evaluación sin calificación? Y hace parte del texto Evaluación y formación, miradas desde la investigación y la praxis, editada por el profesor Rodrigo Jaramillo Roldán. Para empezar, los autores plantean la evaluación como un tema contradictorio, en permanente tensión, tanto por la finalidad como por ser un dispositivo de control y poder. En la práctica, la evaluación es instruccional, dicen los autores, comprometida con desempeños y con resultados que se califican para determinar la calidad de la educación. Nos van a mostrar entonces que la evaluación está relacionada con los procesos educativos y pedagógicos a lo largo de la historia. Ello también ha estado relacionado con la medición y la comprobación de lo aprendido por los estudiantes. Ahora bien, citando a Rafael Flores, van a destacar que cada modelo pedagógico tiene una concepción de evaluación. Por ejemplo, en el modelo pedagógico tradicional, la evaluación es memorística repetitiva. En el modelo conductista, lo que se hace es una evaluación de las conductas esperadas, hay una evaluación sumativa. Ya en el modelo romántico no hay una evaluación, no hay comparaciones ni calificaciones. En el modelo desarrollista aparece una evaluación cualitativa y evaluar es diferente a calificar. En el modelo social, la evaluación grupal o en relación con parámetros, teoría y praxis y confrontación grupal. Entonces, los autores van a destacar la importancia que tiene la coherencia entre el modelo educativo, las intencionalidades, la pedagogía que lo dinamiza con la forma de evaluar. En una segunda parte van a contrastar lo que está en los documentos del Ministerio de Educación con respecto a la evaluación con lo que hay en las prácticas a partir de entrevistas que se le hacen a docentes y directivos docentes. Ellos encuentran entonces que hay muy poca relación y coherencia, porque finalmente el valor que tiene la evaluación va a estar mediado por la calificación, por lo medible, lo cuantificable, destacar los aprendizajes y de alguna forma clasificar al estudiante. Por ello, ellos plantean que hay una tensión y que en este sentido la formación desaparece de la evaluación. Dice de esta manera: hoy en la escuela, en cuanto a los discursos orales, escritos y prácticos sobre evaluación, su mayor apuesta es hacerla por competencias, las cuales son evaluadas por las pruebas censales del MEN y aún más cuando se trata de calificar para obtener una excelente calificación y por ende un estilo económico. Allí resaltan entonces que nos devolvemos a una evaluación conductista. Por otra parte, van a hablar del valor que tiene la calificación actualmente y van a resaltar que la calificación ha desplazado el conocimiento y la formación integral. La calificación crea distancia, discriminación, discusión y riña entre docentes y estudiantes. Para terminar, entonces, los autores plantean una propuesta desde la pedagogía crítica, en donde la escuela, de acuerdo con Giroz, sea un espacio donde se cuestiona la dominación y por lo tanto poseen un gran potencial para la transformación de estructuras dominantes y antidemocráticas. Por lo tanto, la educación debe redireccionarse como el derecho que tiene el individuo y no como el cliente de ella. Debe ser humanizada y por ello la escuela debe ser democratizada desde una conciencia crítica.
Bueno, estimados oyentes, queremos agradecerles en nombre de la profesora Yurani Mendoza y quien les habla Bernardo Borragán haber estado con nosotros este domingo en el programa El Abecedario, la educación de la A a la Z. Espero que hayan disfrutado mucho los muchos elementos de este programa y de los que vienen en relación con la evaluación.
Un agradecimiento también muy especial a Carlos Andrés Martínez, coordinador de la Institución Educativa San Rafael, por el apoyo a través de la entrevista que realizó a Francisco Javier Jiménez. Un agradecimiento también a Daniel Escobar, que nos acompaña en el control técnico. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales: Twitter, El Abecedario AZ, Facebook, ABC Radio Educativa, y en YouTube, El Abecedario, la educación de la A a la Z, para que no se pierda ninguna de nuestras emisiones. Muchas gracias y feliz domingo.
El Abecedario, la educación de la A a la Z.